Hola amigos, bienvenidos a Largando de Libros, el podcast con olor de pies. Y hoy vamos a hablar de La muñeca sangrienta, del gran Gaston Leroux, un escritor francés, no tan leído hoy en día, y este libro del que os hablo y su continuación no se leen hoy día en absoluto, muy poco, nada, porque Gaston Leroux, digamos, es One Hit Wonder, uno de estos escritores de los que solo se lee un gran éxito suyo, que es El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera sí se sigue leyendo, se siguen haciendo musicales y versiones y tal, y sigue gustando, ¿no? Lo que pasa es que El fantasma de la ópera, para mi gusto, es solo la sombra de lo que es La muñeca sangrienta, ¿no? Que es una pedazo de novela de terror. Y, bueno, está interesante El fantasma de la ópera, y tiene ese tema de la fealdad, de alguien feo pero poderoso que se enamora de una de una mujer hermosa y tal. Bueno, eso es todo, es una adolescencia, te gusta mucho y tal, pero yo como leí primero otras novelas de Leroux, pues esta me pareció más floja, ¿no? Y bueno, también se lee suyo hoy día, la verdad, que se sigue reeditando. Sobre todo El misterio del cuarto amarillo, que es una de estas novelas policíacas clásicas y de las llamadas de habitación cerrada, ¿no? Con su detective, porque Gaston Leroux, a imitación de Conan Doyle o de Edgar Allan Poe, pues también creó su detective, que es Rouletabille, ¿no? Y bueno, esta, y tiene más aventuras de Rouletabille, pero sobre todo El misterio del cuarto amarillo se sigue leyendo, ¿no? La que yo os digo, La muñeca sangrienta, es una novela de la que, bueno, lo mejor es no saber nada de nada y que te vaya descubriendo los secretos. Porque yo me acuerdo que yo la leí después de mi hermano, bueno, pues cuando teníamos 19 años o así, y él me decía, yo le decía, pero ¿de qué va esa? ¿De qué va y tal? Porque yo no me sonaba de nada. Y el libro no trae ningún resumen ni nada por el estilo. Y me dice, no te lo puedo decir porque si te lo digo te fastidio. Tienes que leerla, pero esta está muy bien y tal, me decía. Y es verdad, si os digo de qué va, pues os la fastidio. Así que simplemente, sin contar nada de la trama, os diré unos detalles, nada de nada del protagonista, del ambiente y tal, ¿no? El protagonista es un tal Benito Masón, y que es alguien terriblemente feo, es un cuasimodo, digamos. Es alguien que la gente cuando le ve por la calle al pasar, pues o se espanta, sobre todo si lo ven por la noche, o se ríen directamente de su fealdad. Es alguien muy feo, pero a la vez es un alma, quizá por eso mismo, muy sensible, y le encanta la poesía, y conoce a todos los literatos franceses, porque esta novela, La muñeca sangrienta, y su continuación del mismo año, creo que de 1925, La máquina de asesinar, en las dos, bueno, el estilo de Gaston Leroux es hablarnos, ponernos muchos símiles y nombrarnos y traer adecuadamente casos de la literatura francesa, que yo los tengo que buscar porque a veces son autores que ni conozco o novelas que no he leído y tal, y te dice, bueno, y eso me gusta, ¿no? Que es muy literaria y hace muchas referencias literarias, ¿no? Pero bueno, sin agobiar, ¿eh? Es muy fácil de leer y si te las saltas no pasa nada. Yo es que me gusta ir buscándolas y tal, ¿no? Y porque son novelas muy fáciles de leer las dos, ¿eh? Y vas muy rápido, ¿eh? Y como decía, este Benito Masón, además es encuadernador y tiene una letra preciosista y característica, y se dedica a reparar volúmenes ajados por el tiempo, de personas importantes y tal, y a lo que le encarguen, ¿no? Él es encuadernador. Y vive en esta islita que hay, que es un pequeño barrio, unas pequeñas casas que hay, en medio del Sena, en París. Hay una islita donde, bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, en mi francés, la verdad que da bastante pena, pero ahí es donde vive, y vive justamente en el piso, en la habitación donde había vivido el autor de Las Flores del Mal, ¿no? Entonces para él, pues él, su vida es, digamos así, bohemia, literaria y tal. Y ya digo, como es sensible, pues sufre mucho. Es un hombre que no para de sufrir, en ese sentido es un romántico, no para de sufrir y no para de sufrir porque no puede conseguir el amor y se enamora fácilmente de las muchachas, de las jóvenes, las admira platónicamente hasta un nivel casi quijotesco, que le lleva a una timidez y a sentirse abrasado, muy enamorado, ¿no? Pero claro, está el problema de su fealdad y de que, por inteligente que sea y por sensible que sea, y por artista, porque es un gran artista de la encuadernación, pues ninguna le va a amar debido a su apariencia exterior, ¿no? Y este es un poco el protagonista y el que nos va a contar buena parte de la novela en primera persona y nos va a ir adentrando, vamos a ir adentrándonos con él en aquella isla y en un París en el que hay tres grandes misterios, o a él le van a tocar de cerca tres misterios, pero de novela de terror, o sea, con... Y estos son los temas de los que no os puedo hablar, aunque bueno, puedo deciros que enfrente de su casa, porque esto nos lo dicen ya en el primer, segundo capítulo, enfrente de su casa vive un relojero que tiene un sobrino médico, y el relojero se dice en el barrio que ha conseguido el movimiento perpetuo, ¿no? Con unas ruedas cuadradas que diseña y consigue el movimiento perpetuo. Y de ese relojero tiene una hija de la que se va a enamorar Benito, pero perdidamente. Y bueno, el propio Benito... Después hay otro secreto que a mí me pareció chulísimo, más que el que hay en la relojería, y que me... Porque está muy, muy bien tratado y muy, es muy... Vamos, te metes en él y tal, ¿no? Y después un tercero, y terrible, que descubres casi al final de la novela, ¿no? Y que... ese no os puedo adelantar tampoco nada porque os fastidiaría, ¿no? Decir que hoy día Gastón Leroux no ha pasado... No es muy recordado, salvo, ya digo, por algún fan de las novelas policíacas y... Sí que le suena El detective de Rouletabille y bueno, El misterio del cuarto amarillo es un clásico de la habitación cerrada. Pero no es muy recordado y en cambio en su época el tío lo petaba, ¿no? Tanto en escritos folletinescos y argumentos de periódicos como en ideas que daba para el cine o estas novelas que aterrorizaban a París, ¿no? A Francia, ¿no? Y son así novelas muy folletinescas y en las que pasan cosas muy, muy relacionadas con la novela de terror y con la sangre y con estas movidas, ¿no? Y ya digo que curiosamente El fantasma de la ópera, quizá por la temática sí que acertó en crear ahí un personaje y tal, pero que no le llega a esta ni a los tobillos, a la muñeca sangrienta, ¿no? A mi modesto entender, ¿no? Y bueno, para ser sincero también, La muñeca sangrienta, decir que yo la he leído dos veces. La primera me gustó muchísimo y la segunda, como ya conocía estos secretos, pierde bastante y te sigue gustando, pero ya no es lo mismo, ¿no? No es como otras novelas que las puedes leer las veces que quieras y te van a seguir interesando, ¿no? En esta, digamos, una vez que conoces los secretos y tal, pues ya, vale, sí, pues esto ya no me... Este pasaje que me había dado cosa y tal, ya no me encandila tanto y tal, ¿no? La lees un poco la segunda vez ya más maquinalmente, ¿no? Y La muñeca sangrienta contó con una continuación el mismo año, continuación que yo no había leído hasta ahora que estoy con ella, y la continuación es La máquina de asesinar, en el que, bueno, hace un pequeño twist ahí al final, que le había quedado muy bien, y hace un pequeño twist y seguimos con aventuras y tal, sangrientas, pero ahora desde un punto de vista más cómico, porque el estilo de La muñeca sangrienta era todo como muy superlativo, y con un Benito que se asombraba por todo, el Benito Masón, se asombraba por todo, y todo era con... Todo lo que escribía casi todo eran con admiraciones y con puntos suspensivos. y haciéndose preguntas que quedaban sin respuesta. Y madre mía, ¿qué pasa ahora? Esto no puede ser. El hombre ante el abismo de la ciencia, ante el abismo de los crímenes. Así hablando siempre con una forma muy, muy grandilocuente, muy romántica, pero que quedaba muy bien, ¿no? Y que te gustaba mucho. Yo me acuerdo de escribir relatillos después, de haberme influido tanto esta novela, de usar mucho los puntos suspensivos, así como hacía Leroux en esta novela, ¿no? Y después en la segunda parte, esta forma, que era debido a la personalidad de Masson, la pierde y se vuelve más humorística, ¿no? Entran personajes secundarios para llevar la trama, que son zafios y son gente normal y son tal, y la lleva más el Leroux por el humor, ¿no? Entonces cambia un poco ahí el tono y es un tono distinto y tal. Y aún así resulta divertido ir leyendo los pasajes igual y las cosas que les van pasando, pero a ver, yo me quedaría con la primera, y que es la que es un poco así más terrorífica, y con, aunque la segunda es muy imaginativa y es muy entretenida también igual, ¿eh? Y el estilo de Leroux a mí me gusta y tal, ¿no? Pero eso, a ver, ¿a poco que os guste? Porque una vez hablando con un tío ahí por internet, que el tío se sabía, pues se había leído todo lo de Valdemar y todo lo que publicaba Valdemar, se lo compraba y no sé qué, y se había leído cosas así tochas y aburridas como El Castillo de Otranto y no sé qué. O sea, cualquier cosa que publicara Valdemar para él era una obra maestra, aunque primero no las conocía ni nada, pero cualquier cosa que tal. Ah, sí, eso es maravilloso, no sé. Entonces, él simplemente se guiaba por eso, ¿no? Lo que publicaba Valdemar era bueno y ya está, y ninguna, sin ningún otro criterio. Si no estaba publicado, era malo. Y esta no la conocía, no le sonaba de nada, porque no estaba publicada todavía. No sé si la publicaron después o no. Y además tenía que ser Valdemar Terror. Las de aventuras las rechazaba también, ¿no? Las de, no sé cómo lo llaman ellos. Y eso, pues digo que no es muy conocida hoy día y la podéis encontrar barata y muy fácilmente en Iberlibro, pues por 2 euros o 2,10 € con gastos de envío incluidos y tal. Y es una novela de 200 paginitas, 160 y pico, 167 en letra pequeñita, que es la que tengo yo, 200 si es una letra un poco más decente, bueno, pequeñita pero legible, ¿eh? No como no la pequeñita esta de que hacen los de los que publica esta editorial barcelonesa, bueno, no me acuerdo cómo se llama, la Gigamesh, que esa te acaba con la vista. Yo leí una vez un libro de bolsillo, tengo otros por allí que los compré en su momento, y no pienso leer cuando son las letras tan pequeñas porque te deja cao la vista y te deja mal durante bastantes días, ¿eh? Bueno, yo me refiero a otra más legible, ¿no? Y bueno, a ver, ya me estoy yendo por las ramas, me estoy enrollando. La muñeca sangrienta, una novela cortita, fácil de leer, bien escrita, con referencias literarias, que aportará unas tramas terroríficas, una mezcla de tres tramas distintas en folletinescas, en poco texto, sin ser un volumen ahí de 500 ni de 600 páginas, y nos hará una lectura divertida, nos admiraremos con los misterios que va viviendo este Benito Masón, y los diálogos, las tramas, todo está muy interesante. Y después, este final que os digo, que también te deja, madre mía, pero esto qué pasó aquí, pero ¿por qué? Pero esto no es así, ¿no? No quiero que pase esto, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Venga, un saludo y hasta pronto.